unos cantos que ya conocen, así se pueden poner de pie y nos acompañan esta mañana. Le damos bienvenida a las visitas, a las personas que están viendo online también en esta mañana.
Yeah. Muchas gracias, pueden sentarse. Quiero darle la bienvenida a la familia de Dios, a la casa de Dios, porque verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Yo amo a Dios, Dios me ama a mí, amo la verdad y amo al prójimo. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero dar la bienvenida especialmente a aquellos que nos acompañan por primera vez en este lugar. Y por favor, les voy a pedir que si se ponen de pie para darles un fuerte aplauso de bienvenida y decirles que estamos muy contentos de que nos acompañen. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por acompañarnos y esperamos de que esta sea la primera de muchas oportunidades en las cuales podamos disfrutar de la palabra de Dios y de la adoración y la alabanza. Gracias por acompañarnos. Gracias a aquellos que nos acompañan a la distancia. Sabemos de que muchos de ustedes se conectan de varios países, 10, 11 países, casi todos los domingos. Gracias por acompañarnos. Todavía está tiempo para enviarle un mensaje a un amigo o a un compañero de trabajo para que se una con nosotros y nos acompañe y reciba todo el consejo de Dios a través de la exposición de la palabra y los momentos de alabanza y adoración que van a seguir. Gracias por acompañarnos. Si hay alguien que nos visita por segunda vez o tercera vez y no ha recibido un regalo especial, también le invito a que alce su mano, que se ponga de pie, porque tenemos también algo especial para usted. Gracias por acompañarnos. Y estamos aquí todos los fines de semana, pero este lugar está abierto todos los días porque funciona aquí la escuela bilingüe. Y todavía hay lugar para aquellos que tengan niños o familiares con niños que necesiten una educación sana, una educación seria, intelectualmente, pero por sobre todas las cosas, el testimonio del Señor Jesús, de la palabra de Dios que pueda cambiar para siempre la vida de sus hijos. Acompáñenos en la escuela bilingüe de lunes a viernes en este mismo lugar. Gracias. También queremos decirle de que esta semana es una semana muy especial porque celebramos un evento que celebramos una vez al año, el Día de la Luz. Hoy necesitamos que voluntarios, y pueden apreciar ustedes algo en este video. Como siempre, va a haber mucha y muy buena comida que se podrá adquirir a precios muy razonables, pero todo el programa para los niños y para los jóvenes es absolutamente gratis, con muchos premios. Pero antes de mostrarle el premio principal, quiero invitarles a aquellos voluntarios que se quieran quedar, por favor, después de esta reunión, al salir inmediatamente de su nombre en la mesa para comprar pizza o algún alimento para que usted pueda comer y podamos poner este lugar en condiciones para el día del 31 de octubre para celebrar aquí el Día de la Luz. Celebramos la luz, celebramos el perdón, celebramos la libertad, celebramos la vida. No celebramos absolutamente ninguno de los otros eventos que lamentablemente en esa fecha se celebran. También, si usted es voluntario, puede venir a las 5:30, el 31 en lugar de las 6 o las 6:30, acompáñenos y por favor invite a niños, porque tenemos premios muy especiales. Y aquí tenemos el premio principal que se va a dar el Día de la Luz, un Xbox. Así que es un premio extraordinario. Va a haber otros premios también, pero estamos muy contentos de poder bendecir a alguna familia con este regalo tan valioso, y esperamos que sea de bendición para muchos. Así que invite a mucha gente para que podamos darle testimonio de la luz, del perdón y del amor de Cristo. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Está invirtiendo usted un momento muy especial de la semana para venir a adorar al Señor conjuntamente con nosotros. Y estamos profundamente agradecidos. Y también ofrendamos, invertimos también de nuestros recursos, aquellos que somos miembros de esta iglesia, es nuestra responsabilidad. Y si usted nos visita, por favor, no se sienta presionado a dar. Esta es la responsabilidad de quienes servimos al Señor en este lugar y asistimos y somos miembros. Así que antes de recoger la ofrenda, voy a pedir a Dios su bendición. Y les invito, por favor, que se pongan de pie en un momento para pedir a Dios su bendición. Padre Santo, de lo recibido de tu mano te damos. Tú has sido generoso para darnos vida, salud, la oportunidad de trabajar para poder tener el sustento de nuestros hogares. Ahora, Señor, queremos ofrecerte de lo mucho que tú nos das, aquello que hemos separado para invertir en el reino de Dios, para que tu palabra pueda seguir predicada en este lugar y para que se pueda mantener de la manera que se ha mantenido siempre, Señor, para engrandecer tu nombre y poder bendecir a muchos que nos acompañan en este lugar. Gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad de ofrendar. Lo hacemos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y muchísimas gracias por aportar con vuestras ofrendas a través de esta ocasión presencial, aquellos que están aquí, pero aquellos que están lejos pueden hacerlo también a través de los medios electrónicos que aparecen en pantalla o en nuestra página web. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo pueda darnos el gozo profundo de adorarle y alabarle en espíritu y en verdad.
Seguimos cantando al Rey de Reyes, señores y señores, al que merece toda la alabanza y toda la gloria en esta mañana.
Quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá su fidelidad. qué situación te encuentres en esta mañana, Él siempre está, Él siempre es fiel. No importa qué hayas pasado en estos días, confía en Él. Confía en Él, acércate a Él. Porque Él siempre está, siempre estará, Él es fiel.
Presencia de Dios en adoración, en alabanza. Voy a pedir a todos, como ven, los jóvenes que pasen a la clase de inglés y los pocos que quedamos, que hablamos el lenguaje de Dios, podemos quedarnos para escuchar la palabra de Dios aquí. Bienvenidos nuevamente todos a este lugar, a la casa de Dios. En esta mañana quiero hablarles algo acerca del libro de Josué. Quiero decirles algo. El libro de Josué está lleno de aplicaciones prácticas, de conceptos que nos llevan a vivir una vida en plenitud, una vida de fidelidad. Y la razón, la clave de este libro, el libro de Josué, lo encontramos en el Nuevo Testamento. en el libro del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, verso 11, que dice: estas cosas, refiriéndose a las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de los tiempos. Estas cosas que vamos a hablar hoy nos sirven como ejemplo para nosotros, para ti y para mí, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Las experiencias históricas de Israel las podemos aplicar a las batallas que tú y yo tenemos en este día, en estos días, en estos últimos tiempos. Y Dios quiere que vivamos una vida de victoria. Y este libro, el libro de Josué, nos llama, nos dirige a una vida de victoria. Vamos a leer una pequeña porción del libro de Josué, capítulo 17, los versos 12 al 18. Y si me permiten, quiero pedirles que se pongan de pie para manifestar de esa manera nuestro respeto a la palabra de Dios. Dice la palabra en Josué 17, 12 al 18: los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades, porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no les expulsaron totalmente de esas tierras. Quiero que mantengan la idea clara de que ellos, los cananeos, persistieron en permanecer en la tierra que habitaban, a pesar que Dios se los había prometido a los israelitas. Pero cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, los pusieron en esclavitud, pero no los expulsaron de la tierra. Las tribus de José, por otro lado, le reprocharon a Josué: ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Entonces Josué le respondió: ya que son tan numerosos y encuentra que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en el territorio fereceo y refaíta y desmonten tierra para que habiten allá. Los descendientes de José replicaron: la región montañosa nos queda muy pequeña, y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro. Tanto los de Bazán y las poblaciones como las del valle de Jezreel. Pero Josué animó a Efraín y a Manasés, descendientes de José: ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla, echen afuera el bosque y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes podrán expulsarlos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra y, Señor, permítenos percibir toda la plenitud de tu consejo en esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, Señor, para edificación y para conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es todo lo que nosotros necesitamos en esta mañana. Padre, en tu nombre oramos y en el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida. Ellos ya habían cruzado el Jordán, aquellos que cruzaron el Jordán, y estaban habitando en Canaán, la tierra prometida. Pero, ¿saben? Ellos no poseyeron, no ocuparon, no poseyeron esa tierra que Dios les había prometido. Estaban habitando en esa zona, pero no poseyeron la tierra, y mucho menos expulsaron a los cananitas de la tierra. Josué capítulo 18, verso 3 dice: Y Josué dijo a los hijos de Israel, el líder le dice a su pueblo, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ellos estaban habitando, pero no poseían. Y la tierra ya les había sido dada, solo que ellos no la quisieron poseer. Josué les dice, tomen la tierra de frontera a frontera. Y les ordenó que expulsaran a los cananeos de su tierra, de su territorio. Ahora me pregunto, ¿por qué Dios les ordenó a ellos expulsarlos? Los cananeos eran una tribu, era un pueblo inmoral y pagano que estaba influenciando al pueblo de Israel para alejarlos de Dios y adaptarlos a sus costumbres impías y paganas. Y al ver estos versículos podemos notar que había por lo menos tres tipos de cananeos que Israel no expulsó de la tierra. Y estos tres tipos de cananeos son figura de aquellas cosas, de aquellas situaciones que a nosotros nos frenan para ser todo lo que Dios quiere de nosotros. Primero, había cananitas de los cuales ellos se aprovecharon. Y vamos a leer nuevamente Josué 17:13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no los expulsaron. Estaban en contra de lo que Dios les había ordenado. En vez de expulsarlos, los israelitas pensaron que tenían una idea mejor. Vamos a hacer que ellos nos paguen tributo y hacerlos nuestros esclavos. Algunos creyentes, aplicación, algunos creyentes hacen lo mismo. Se han aprovechado de ciertas cosas en sus vidas que están fuera de la voluntad de Dios. Israel tenía que expulsarlos, pero no lo hizo. Nosotros a veces estamos en la misma página. Nos aprovechamos de ciertas cosas que están fuera de su voluntad. Existen a veces vicios o actitudes que pensamos que de una u otra manera nos han de beneficiar. Algunos tienen un mal hábito, quizás algunas mentiras, quizás hacemos apuestas, quizás tenemos un negocio sospechoso o un comportamiento dudoso y decimos que es algo que podemos controlar, algo que podemos tolerar, porque en definitiva nos beneficia a nosotros de alguna manera. Cuidado, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. Segundo, había cananitas que ellos temían. ¿Se acuerdan del pasaje? En capítulo 17, verso 16, la segunda parte, dice: La región montañosa nos queda muy pequeña y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro. Son gigantes, son poderosos, poseen carros de hierro. Quiero sugerirles que hay por lo menos dos cosas que los cananeos hacían con nosotros. Una es seducirnos con nuestros beneficios y la otra es poner en nuestros corazones temor. ¿Por qué digo esto? Porque los israelitas dijeron, No podemos vencerlos, no podemos contra ellos. Tenemos que entender que el enemigo de nuestras almas viene a nosotros con dos maneras. O te seducirá, perdón, y o te atemorizará. Como dicen algunos, se me lengua la traba. Oh, no, se me traba la lengua, perdón. Los israelitas, como dije, no podían, decían que no podían contra ellos. Tenemos que entender que el enemigo viene a ti de esas dos maneras, o te seduce o te atemoriza. El enemigo está convencido, ha convencido a muchos que no podemos vivir en victoria. Ese es su trabajo. Convencerte a ti y a mí que no podemos vivir una vida victoriosa. Y la pregunta dura, ¿somos nosotros alguno de esos? ¿Alguno de ellos? ¿Te has enfrentado a ciertas cosas y has dicho, no, esto es mucho para mí, no puedo vencerlos? Está probablemente alguna adicción que tú tengas, la adicción a la droga, al alcoholismo quizá, a cosas inmorales, al no ser capaz de, en nuestros hogares, de dominar el enojo y la ira, quizá la pornografía, ese enemigo oculto que hace estragos en las familias, la adicción al sexo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres tienen adicción al sexo y lo van a buscar fuera de su casa? Y como estos, muchos otros más. Y nos convencemos a nosotros mismos que no podemos vencer esas adicciones. Esas adicciones son más poderosas que nosotros. Pero quiero asegurarles, queridos hermanos y amigos, que no hay pecado que no podamos vencer, que no hay adicción tan grande que no podamos vencer en el poder, en la dinamita del Espíritu Santo. Es ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, y ese poder está disponible para ti y para mí. Lo tenemos si tú eres de Cristo. Recuerda ese verso que quizás muchos aprendimos hace mucho tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Lo crees? ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado ese poder que hay en el Espíritu Santo, que está disponible en ti y para ti? Tercero. Había cananitas con los cuales los judíos, los israelitas, se sentían cómodos. Convivían con ellos. Se sentían cómodos con esta gente. Había cananitas a los cuales los israelitas los llamaban amigos, buddy buddy. Con ellos tomaron amistad, y se sentían muy cómodos con ellos y su estilo de vida. El pueblo de Dios estaba compartiendo con impíos, y ¿saben qué? Comenzaron a vivir y a actuar como ellos. Hermanos y amigos, si nosotros nos hacemos amigos del mundo, vamos eventualmente a amar al mundo, conformarnos al mundo y finalmente, lamentablemente, vamos a ser condenados con el mundo. Pero Dios nos dice a nosotros, tú tienes poder. No eres un debilucho. Si el enemigo quiere intimidarte y te sientes incapaz, no te dejes intimidar. Si el enemigo puede convencerte que no eres fuerte, que no puedes, no podrás. Te ha de encadenar al pecado. Saca, por favor, el pecado de tu vida y no convivas más con él. Si tú no le perteneces a Cristo, tienes que obedecerle y vivir una vida diferente. La gran pregunta de esta mañana: ¿hay cananitas en tu vida? ¿Hay cananitas en tu vida? ¿Hay pecados que tú favoreces y piensas que te pueden beneficiar? ¿Hay pecados con los que convives y actúas y vives como ellos? ¿Hay pecados que temes, tienes temor de esos pecados porque crees que no los puedes vencer? Crean lo que voy a decirles, porque la palabra de Dios así me lo declara. El plan de Dios para tu vida y para mi vida es victoria. ¿Cuál era el título del mensaje del día de hoy? ¿Alguno se acuerda? Yo no me acuerdo. Sí me acuerdo. No te conformes con menos. ¿Se acuerdan? No te conformes con menos. Pero no termina ahí. No te conformes con menos, recibe lo mejor de parte de Dios. Victoria. Recibe lo mejor de Dios. Y saben, vamos a ir un poquito al Nuevo Testamento. La razón principal por la que no estamos recibiendo lo mejor de Dios es porque nos conformamos con menos. Somos conformistas. No recibimos las bendiciones agradables y perfectas de Dios porque estamos conformes con lo que tenemos. Estamos bien. No necesitamos más. Tenemos que tener una insatisfacción santa. Tenemos que hartarnos de vivir con menos de lo que Dios tiene para ti. Necesitas tener ese tipo de insatisfacción santa con la mediocridad espiritual que muchos están viviendo para que puedas experimentar lo mejor de Dios, lo que Dios tiene para ti y para mí. Esas cosas maravillosas que Dios ha preparado para ti y para mí. Esto no ha de ocurrir automáticamente, no es cosa que pasa porque sí. Si tú no lo buscas, si tú no buscas lo mejor de Dios, no aparecerá, no lograrás conseguirlo. Mateo capítulo 7, verso 7 dice, busca, es una aplicación, no es el texto exacto, pero dice Mateo algo así. Busca para encontrar, toca para que la puerta se abra y pide para recibir. Saben, debemos apuntar más alto. Muchos de los que viven mediocremente apuntan a nada y siempre dan en el blanco. Jeremías capítulo 29, verso 11, uno de los versos preferidos míos, dice, porque yo sé qué pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Jeremías escribió estas palabras, Israel estaba destrozado. El templo estaba destrozado y muchos del pueblo de Israel habían sido esclavizados y llevados a Babilonia. Pero Jeremías continúa ese pasaje con el verso 12 y el verso 13 que dice, entonces me invocaréis y vendréis y orarás a mí y yo te oiré y te buscaré yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Esa es la clave. Esa es la clave. Tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Y esa es la actitud que a veces está ausente en muchos cristianos. Han sido influenciados de tal manera por el mundo, por la cultura liviana, la cultura humanista y pervertida, que no conocen nada mejor. No conocen nada mejor. Y quiero asegurarles, queridos hermanos, que nadie recibe lo mejor de Dios de la noche a la mañana. ¿Saben? Yo no he llegado. Todavía me falta mucho. Dios tiene mucho todavía para mí y créeme, tiene mucho para ti también. Pablo lo dice así en Filipenses 3:14, dice: prosigo la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escuché una historia hace unos días atrás de un hombre que se acercó en una reunión como esta, se acercó al pastor después de la reunión y le dijo que tenía un terrible dolor de cuello y que no podía dormir, el dolor de cuello no lo dejaba dormir. Continuó diciendo: tengo también un problema de espalda, mi nervio ciático me causa dolor en toda la pierna y en el pie, y también tengo neuropatía general, me duele todos lados. Y siguió con el reporte extenso de sus dolores, de sus dolencias. Luego dijo: pero si Dios pudiera quitarme el dolor de cuello, podría vivir con el resto. El pastor lo miró y le dijo: bueno, te comprendo. Si le pidiéramos a Dios que sanara todas esas cosas que me has dicho a la vez, ¿sabes qué podría ocurrir? Que las luces del cielo podrían estallar. Habría un cortocircuito en el cielo si pudiera Dios sanarte todas tus dolencias. No estoy seguro, dice el pastor, que Dios pueda hacer una cosa así, sanarte todas las dolencias a la vez. El pastor le dijo. Este hombre lo miró pensativo y le respondió: eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Le di la razón, dijo el pastor, y le dije que no tenía por qué conformarse con menos de lo mejor de Dios. Un día de estos, todos vamos a estar delante de Dios y cuando lo hagamos, conoceremos todas las cosas tal cual somos conocidos. 1 Corintios capítulo 13, verso 12. En un instante vamos a saber lo que podríamos haber sido, lo que podríamos haber vivido si tan solo oyéramos la palabra de Dios mientras estábamos en la tierra. Pablo escribe, este es uno de mis otros versos preferidos, Efesios capítulo 1, versos 18 al 20. Esta es una versión popular. Pido a Dios, dice Pablo, pido a Dios que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Y continúa diciendo: entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo, tú y yo. Verán también lo grande que es el poder de Dios da a los que creen en Él. Ese poder que te da victoria sobre todas las adicciones, sobre todas las cosas que hacemos mal. Esa dinamita del poder del Espíritu Santo te puede librar de todas esas cosas. Y continúa. Es el mismo gran poder con que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y les dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Descubrimos que no tenemos que vivir con menos. Que no tenemos que vivir arruinados, deprimidos, temerosos o desanimados. No tendremos que llegar al cielo diciendo, rengueando, por fin llegamos. Por fin lo logramos. Podemos vivir una vida de victoria aquí y ahora. Tú puedes y yo puedo vivir una vida victoriosa en el poder del Espíritu Santo aquí y ahora. Y a medida que estás dispuesto a levantarte y pelear la buena batalla de la fe, a menos que lo hagas, vivirás vencido por el mundo. Y saben una cosa, esto es tan cierto en la época de Josué con los israelitas como lo es cierto el día de hoy. Debemos saber y creer que Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Lo crees? ¿Crees que tiene Él lo mejor para ti y que tú no debes conformarte con menos de eso? Que Él nos da la palabra como guía para nuestras vidas. Lees libros de mejorar tu vida en 15 minutos, satisfacer tu conocimiento de la verdad oculta por los siglos. Lees libros que te dan recetas para mejorar tu vida. Él nos dio la palabra de Dios como guía, perfecta guía para nuestras vidas. Tercero, que tenemos que aprender a confiar en sus planes. Porque yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Pensamientos de paz y de gozo y de verdad y de felicidad. Y todo lo que tú necesitas para vivir en victoria. No tenemos que ser influenciados por el mundo. ¿Qué influencia terrible tiene el mundo? La televisión, el teléfono, el iPad, la televisión, las cosas que están pasando alrededor nuestro. Terrible. Que Dios nos llama a una vida de santidad. No solo a ser santos por la gracia y por la sangre de Cristo Jesús, sino una vida de santidad, siendo cada día más parecidos a Jesucristo por su poder. Que debemos resistir la tentación de desobedecer a Dios, como hicieron los israelitas. Yo tengo una mejor idea. ¿Por qué no los esclavizamos, no hacemos que nos den tributo y no los expulsamos, los dejamos vivir con nosotros? Total, son buena gente. Y por último, que Él desea que tomemos decisiones que nos lleven a una mejor versión de nosotros mismos. Lo repito. Que Él desea que tomemos decisiones sabias, basadas en la palabra, que nos lleven a una mejor versión de nosotros mismos. ¿Se entiende? Cuando decidimos no conformarnos con menos de lo mejor de Dios, tomamos el camino hacia una vida con significado, con propósito. Entendemos que lo mejor que podemos hacer es acercarnos más a Él y que siempre Él tendrá un mejor plan para ti y para mí. Al acercarnos a Él, estamos abriendo las puertas y el camino a un futuro sobrenatural. Tenemos que entender que se trata de recibir no lo que Dios va a hacer, sino tenemos que entender lo que Él ya ha hecho por ti y por mí. Necesitamos creer que Él ya ha obrado y recibir lo mejor de Él. Y me pregunto y les pregunto, ¿qué es lo mejor de Él? ¿Qué es lo mejor de Dios? Bueno, lo mejor de Dios para la humanidad ha sido enviar a Cristo Jesús a morir por ti y por mí. Punto y aparte. Darte vida, libertad de la esclavitud del pecado y darte una vida diferente, una vida bendecida, una vida con propósito, una vida que valga la pena ser vivida. ¿Saben? Jesús murió para darnos perdón. Qué bueno sentirse perdonado, ¿verdad? Perdonado de todas esas cosas que a veces a la noche entran por nuestro cerebro y afligen nuestro corazón. Y qué bueno saber que esas cosas ya han sido perdonadas. Ya han sido echadas al fondo de la mar y Dios no se acordará nunca de ellas. Y qué bueno sentirse perdonado, aunque nos acordemos de eso. ¿Y saben cuándo nos sentimos perdonados? ¿Saben cuándo nos sentimos perdonados? Cuando esas cosas que recordamos ya no nos causan tristeza y dolor. Esas cosas nos dan gozo porque sabemos que sí, que están en el fondo del mar. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, yo por lo menos me siento muy seguro en Él. Yo estoy tan seguro que nada ni nadie me ha de separar del amor de Cristo. Él me ama de tal manera que es incomprensible para mi mente finita, mi mente limitada. Y saben, cuando le aceptamos como Señor, Él te hará más que vencedor. En Él somos más que vencedores a través del poder del Espíritu Santo. Quiero concluir. Queridos amigos y hermanos, ¿quieren vivir esa vida de victoria y poder sobre el pecado y la mediocridad? ¿Vale la pena vivir esa vida de victoria? ¿Alguno dice amén? Amén. Para mí vale la pena vivir esa vida de victoria en victoria, sabiendo que el Señor nos lleva en su camino, abre las puertas de la libertad y nos lleva a cosas indescriptibles, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. Oremos al Señor. Padre querido, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y queremos ser sensibles a lo que ella trae en nuestro corazón. Señor, no queremos vivir vidas mediocres, vidas sin un sentido, vidas sin propósito, vida sin esperanza. Señor, queremos, como dice tu palabra, ser más que vencedores por Cristo y en Cristo Jesús. Te damos gracias porque Él venció a la muerte y nos dio esa vida eterna, esa esperanza cierta de un día estar contigo y escuchar esas palabras maravillosas. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, porque podemos ser vencedores aquí y ahora y por toda la eternidad. Gracias, Señor. Y pido, si hay alguno o alguna en este lugar que todavía no conoce el amor de Cristo, que, Señor, en su corazón pueda decir algo así: Señor, dile al Señor si no le conoces, si no has entregado tu vida a Él. Señor, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero tener ese poder de Dios que actuó por Cristo Jesús. Y Señor, ser esa persona que tú quieres que sea. Señor, me entrego a ti. Quiero, Señor, que tú entres en mi corazón. Y quiero llamarme Hijo de Dios. Si tú has hecho esa oración en esta hora, yo te pido que levantes tu mano. Pido que levantes tu mano y le digas al Señor, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón como tu Señor, como Señor y Salvador. Quiero vivir por ti, Señor. Quiero vivir para ti. Y quiero que tú me bendigas. No quiero conformarme con menos de lo que tú tienes para mí. ¿Alguien ha recibido a Cristo? Que Dios les bendiga ricamente. Vamos a concluir con un canto, así que si queremos ponernos de pie. Si alguien tiene un pedido de oración o alguien ha aceptado a Cristo como Señor, esperamos que venga adelante. Lo han de recibir pastores y consejeros para ayudarlo. Que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente. A Dios sea la gloria.
Sabrá, los pastores estarán aquí enfrente. Siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigues siendo fiel es por tu palabra, que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras siempre estás en toda necesidad, en medio de la tormenta, en cada momento, aunque tal vez no lo sentimos en ese momento, pero sabemos que tú estás, siempre estás, tú eres fiel, siempre Él es fiel.
Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad, me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Estar
estarán aquí. Si necesitas hablar con ellos, si has aceptado a Cristo, habla con ellos. Los demás que tengan un